8:03 en la República Argentina. Hablábamos de algunas partes de Latinoamérica, hablábamos de Jair Bolsonaro, de AMLO, parece que son los Estados Unidos, de ahí más arriba de Donald Trump. Vamos ahora a Europa, a España, a Barcelona básicamente, a Cataluña. Vamos a hablar con Laura Lopresti, abogada, amiga, amigaza. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Bien.
Buen día a todos.
Imagino que recluidísima.
Sí, muy. Muy, muy. De hecho, aquí hay una aplicación que se llama ConfinApp, que parece un chiste malo, pero...
¿ConfinApp?
Ahí nos tenemos que... ConfinApp, nos tenemos que reportar si salimos a algún lado.
Bien, sí, interesante, sí, sí, eso, sí. Porque es una suerte de reporte, de la situación un poquito más, ¿no?
Perdón, Laura.
Sí, es una aplicación que manejan los mozos, perdón.
Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Leticia.
¿Cómo es la aplicación entonces? Por ejemplo, ¿querés salir a comprar y tenés que avisar?
Sí, en teoría sí. Si uno hace las cosas bien, tiene que avisar. Hay un artículo del decreto que sacó Sánchez hace 15 días, que es el artículo 7, que da las causales por las cuales tú puedes salir de tu casa.
Claro.
Entonces... entre ir a trasladarte a tu trabajo, o de tu trabajo a tu casa, o ir a comprar, o si vas a cuidar a algún adulto mayor.
Claro.
Entonces, cuando salís, debes poner, tienes que poner, ya estoy hablando, a dónde vas.
Claro. Y escúchame, y el acá de movida hubo 24 excepciones, después se agregaron algunas más. ¿Hubo algún decreto o algo muy específico de las excepciones para poder moverse por Barcelona? Digo, por Barcelona, por España en general.
Sí, por España, porque es un decreto real.
Claro.
Y sí, son normas muy, muy específicas. En el artículo dice todo, claro que... también es, digamos, es ambiguo, ¿no? Uno puede decir, bueno, si me estoy moviendo de mi domicilio, me estoy trasladando a mi domicilio, y como pasaba esto, que las personas salían igual, ahora la verdad que se cumple muchísimo el confinamiento acá. No ves a nadie en la calle, solo les preocupa a algunas personas que se van sin el alta de los centros de salud, que se escapan. Pero estamos hablando de que, ahora los datos duros feos, ¿no? Que hubo más de 500 muertos en las últimas 24 horas en España. Sí. Pero estamos en el pico máximo esta semana.
Claro. España es el segundo país más afectado después de Italia, y hay una gran preocupación porque no hay una claridad como muy expresa de cómo es que está... exponencialmente creciendo, ¿no? ¿Tenés algún dato por ahí dando vueltas de cómo se está manejando en términos sanitarios, si hay explosión, si hay camas, si hay capacidad?
Bueno, justamente creo que no en Cataluña, que la verdad que el gobierno tuvo una respuesta rápida a lo que es el ayuntamiento, haber demorado un poco en hacer este aislamiento fue lo que hizo que crezcan los casos, y que ahora en total en España haya casi 42.000 casos, ¿sí?
Claro.
Por eso estamos ahora en estado de alarma, que igual lo tiene que votar hoy el Congreso de los Diputados, continuar con las medidas, y sí, el peor lugar es Madrid, no es Barcelona, que hay unos 10.000 contagiados aquí en Cataluña, en todo Cataluña, pero sí... No, el tema de este pico hizo que no dieran abasto los hospitales, y por eso digo que esta semana va a ser lo máximo, y a partir de ahora se espera que ya empiece a bajar la curva.
Claro.
La gente está cumpliendo el confinamiento. Sí, otra cosa bastante llamativa es que el Palacio de Hielo de Madrid, que supongo, bueno, los que han viajado lo conocen, que es un lugar olímpico, lo están usando de morgue. Pero sacando esto, digamos, la única preocupación es que el 12% de los infectados también es el personal sanitario, pero creo que ya ahora queda solo ver, ¿no?, los resultados de la cosa, pero va a empezar a bajar.
Laura, Luis Bremer te saluda desde Buenos Aires.
Hola, Luis.
Tengo una consulta, digo, conozco Barcelona, es una ciudad espléndida, es una ciudad que vive de un turismo pujante y efervescente de todo el mundo que visita la ciudad. España recibe más de 80 millones de turistas por año, y todo hace prever que por lo pronto haya 2 o 3 meses de fronteras cerradas para el turismo. ¿Cómo se prepara económicamente Barcelona para esta situación?
Aquí es bastante preocupante el tema económico. A nivel de la Unión Europea prevén una mayor recesión que la del 2008. Esto, digamos, a nivel europeo, digamos, los 27 están de acuerdo que tienen que cumplir las condiciones para que los estados usen el dinero para proteger sus economías. Se está hablando de un coronabono, y acá puntualmente en Barcelona está dividido, ¿no? Porque hay como dos, hay un sector que está en el ayuntamiento y otro en la Generalitat, claro, con medidas distintas, ¿sí? Las medidas en general de protección económica y sociales fueron desde el gobierno central, ¿sí? Uh-huh. Las ha dictado el presidente. No son comparables con las que veo que están dictando en Argentina, que son bastante más realistas y de respuesta muy rápida. Sí se suspendió el tema del pago de autónomos. Están ahora debatiendo a ver si van a parar por 2 meses el pago de los alquileres, porque las personas que no van a poder pagar los alquileres.
Claro.
Y es aquí mucho dinero, puntualmente,
claro, mucho dinero alquilar, ¿no?
Y sí, el tema de la vivienda es uno de los temas más graves, digamos, uh-huh, que tiene, bueno, en general. Sí, se paró muchísimo la industria esta del turismo y los pisos de alquiler. Hay algunos que celebran esto, ¿no? Pero sí iba a haber una gran recesión. La respuesta también tuvo que ver con personas que están en situación de calle. Aquí hay más de 1,000 personas en Barcelona, uh-huh, que están en esa situación. Y a partir de hoy se dispuso un lugar que es la Fira, que es un lugar donde se hacen las ferias, uh-huh, donde van a improvisar, digamos, una especie de hotel gigante para, claro, que las personas estén ahí y también se alimenten. Y se aumentaron también las plazas de los que ya existen, ¿no? De más de 2.200 lugares que ya existen y que ya funcionaban para las personas en situación de vulnerabilidad.
Laura, no tenés por qué saberlo, digo, pero arriesgo la, sí, pregunta.
Tírame un penal.
No, bueno, sí, típico, como digo yo. Pero no, digo esto, porque hablaste de la economía, digamos, local o regional, después las señales económicas de España. ¿Hay alguna señal del Banco Central Europeo en términos de financiamiento de post-crisis? Porque esto va a tener que ser así, digo, me parece. Digo, para apelar a la Unión Europea en el sentido que la Unión Europea está concebida, ¿no? Porque siempre hay exigencias hacia adentro de los países, que el protocolo post-Maastricht da exigencias a los países de cumplimiento de metas fiscales, etcétera, pero hay que ver ahora cómo la juega en esta crisis, ¿no?
Bueno, tal cual, eso por ahí no me expresé bien, pero tiene que ver con esto de que destinen su dinero a sus economías, es que van a bajar las exigencias, porque justamente no todos los estados lo van a poder cumplir. Y el coronabono sería un bono parecido al que se sacó en el 2008, cuando fue la otra crisis, claro, de la cual muchos todavía no se han levantado del todo.
Claro.
Digamos, hasta ahora se está hablando de eso todo, y vienen siendo unánime, ¿no?, lo que hablan. Así que, bueno, veremos qué, uh-huh, pasa.
Laura, ahí te tiro otro penal quizás, espero que no. Pero bueno, una de las cuestiones que más se habla con el coronavirus es que hay mucha cantidad de personas que están infectadas y no lo saben porque no se pueden hacer el test. Y entiendo que España no escapaba a esa realidad de la falta de test. ¿Sabés en qué situación está esto? Si se les está haciendo solo a las personas que ya tienen síntomas graves. ¿Sabés qué es lo que está pasando? Porque entiendo que estaban esperando también un refuerzo de China y de otros países.
Sí, los test rápidos llegaron esta semana. Igual no se los están haciendo a cualquier persona, ¿sí? Van, si alguien tiene los síntomas, entonces van y los hacen. Es más fácil de manejar en las provincias, por ejemplo, en los pueblos, aquí en las ciudades de Cataluña, sí van a domicilio y si alguien presenta los síntomas le hacen el test.
Claro.
Pero los están guardando para el personal de sanidad y recién ahora, digamos, llegó una cantidad grande de test. Esta era una de las quejas, digamos, del personal médico, que no tenían, claro, el equipamiento, los trajes, ¿sí? De hecho, el sindicato, los gremios de médicos también estaban movilizados por esto.
Laura,
y también... Sí, dime.
No, me parecía como que había que también hacer un gráfico, porque sé que lo conoces, un gráfico de la política española, donde hubo una suerte de arremetida por izquierda, si se puede decir izquierda, por supuesto, tratemos de poner la cabeza en Europa, de Podemos, de Unidas Podemos, en el sentido de co-gobernar con el Partido Socialista Obrero Español, pero por otro lado también un crecimiento grande de Vox y de Ciudadanos y a la derecha del Partido Popular, donde había un reclamo también de recorte del Estado, de recorte de la sociedad, esa cosa que es cíclica en las derechas mundiales que arremeten y ahora como que se dan contra un paredón, ¿no?
Sí, sí, ahora están muy callados, por suerte, todos los de la derecha.
Muchos contagiados, perdón, ¿no? Por los primeros legisladores, sí, que se contagiaron fueron de Vox.
Sí, 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 uno de los, el apoderado de Vox, este abogado, que es Ortega Smith, sí, sí, y hasta ayer estaba internada la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Sí. Pero parece que está bien. Así que, bueno, no sé si esto genera más empatía o qué, pero creo que es un momento que si lo aprovecha bien el gobierno central puede ser muy bueno. Porque no hay tolerancia para este tipo de cosas. No hay tolerancia para, incluso, digo, los soberanistas que hablan de ellos decidir sobre sus estados. Es como que la gente no tiene mucha tolerancia a este tipo de especulaciones políticas. Y le están dando mucho apoyo al gobierno, cumpliendo con lo que tienen que hacer y esperando las medidas. Así que creo que puede ser un buen momento. Espero también que Podemos lo pueda aprovechar.
Sí.
Pero bueno, digamos, es un momento más alto para Sánchez, creo. Si bien él demoró en tomar las medidas que debió hacer, la verdad, se ha puesto al frente y la gente está conforme ahora, están cumpliendo. Por lo menos, o están asustados, pero se cumple mucho, la verdad, a rajatabla.
Laura, tengo
sí,
perdón, tengo una más, justo que hablaba de Unidas Podemos. En este co-gobierno se diferenció un poco en querer avanzar en la denuncia que se hizo sobre el rey de España, el rey emérito, sobre una supuesta coima que había recibido de Arabia Saudita. Entiendo que también se realizaron cacerolazos y demás, justamente para pedirle que done esa, creo que era algo de 100 millones de euros que habría recibido, que lo done a la salud de España. ¿En qué situación está eso? ¿Se nota el enojo? ¿Siguen los cacerolazos? ¿Qué pasó?
No, fue un día solo, que fue el día que habló el rey. Se había hecho un cacerolazo al mediodía y después a la noche, cuando él estaba en cadena nacional. Por supuesto, aquí en Cataluña se siente más fuerte, que es uno de los lugares más antimonárquicos, claro. Pero bueno, no sé, creo que todo el tema del coronavirus y la situación que estamos pasando en España supera todo, ¿no? La cantidad de fallecidos, la situación de los hospitales, no, estos temas pasan a segundo plano y creo que nadie quiere tomar la bandera de ningún tema, claro, así, porque puede, claro, ser complicado, ¿sí?
Claro. Puede ser contraproducente incluso para la misma causa, ¿no?
Absolutamente.
Laura, bueno, te mandamos un beso. Gracias por este tiempo y por contarnos.
No, gracias a ustedes. Sí. Gracias a vos, Fernando, por dejarme salir.
Y cuídate.
Bueno, gracias.
Beso grandote.
Igualmente, un abrazo a todos.
Chau. Laura Lopresti es abogada, vive en Barcelona hace algunos años y nos contaba esta realidad a veces bastante loca, ¿no?, de España. Esta cosa de la convivencia de la monarquía con Esquerra Republicana, con el PNV del País Vasco, los galegos separatistas en un tiempo y después no tanto, los andaluces que tienen mitad moro y mitad mozárabe y mitad español, qué loco, ¿eh? Y Madrid, que se cree el centro del mundo. Yo la amo, Madrid, me encanta, pero sí, se cree en el centro del mundo, es como medio raro. Y lo bien que se come en España, ¿no?
Claro.
Lo bien que se come en España.